Interesante esto que nos acaba de comentar Sonia Hernández Albistegui, delegada del Colegio de Ópticos y Optometristas en Valladolid. Y es que cuanto antes hay que poner remedio si empezamos a no ver bien, sobre todo para que no aumenten las dioptrías. Y es que está demostrado que cuanto antes empiecen con lentillas, por ejemplo, esas lentes blandas oculares que nos comentaba Sonia, pues es mucho más probable que controlemos nuestra visión. Por supuesto, hay que ponerse en manos de profesionales. Y esto hizo este caso que os contamos hoy también aquí en Herrera en Cope Valladolid. Según datos oficiales, en España uno de cada cinco niños entre 5 y 7 años ya es miope y el porcentaje supera el 30% entre los 12 y 18 años. Detrás de cada revisión visual hay una historia que puede cambiar una vida. En el caso de Teresa Jiménez, madre de Iván, un niño vallisoletano de 12 años, el diagnóstico de miopía llegó pronto y también la decisión de actuar a tiempo. Gracias a un tratamiento personalizado con lentes de contacto blandas diarias y el acompañamiento constante de profesionales, Iván no solo ha frenado el avance de su miopía, también ha ganado confianza, autonomía y libertad. Hoy Teresa nos cuenta cómo ha sido todo este proceso y qué significa ver a su hijo disfrutar con una nueva mirada. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada de conocerte.
¿Cómo fue el momento en el que os dais cuenta de que Iván no ve bien, ¿no? ¿Cómo reaccionáis también?
Pues mira, era un poco de genética, porque sabemos que iba a ser miope tarde o temprano, pero sí que nos lo detectó en atención primaria una enfermera que tuvo muy buen ojo y dijo que el niño bizqueaba al acercarse a las cosas, entornaba los ojos y veía un poquito borroso.
Claro.
Entonces nos derivó directamente al oftalmólogo pediátrico.
Iván empezó además con lentillas siendo muy pequeño, con apenas 6 años, tenemos entendido. ¿Te dio miedo al principio?
Sí, la verdad que sí, que da un poco de respeto porque, claro, es una cosa nueva, no sabes si un niño de 6 años va a ser posible que se maneje él para quitarse y ponerse las lentillas, sabes que es un proceso complicado la adaptación, entonces sí, sí que me dio un poco de reparo, te lo puedo confesar.
El acompañamiento de los padres ahí fundamental para las lentillas, lo que tú dices, el ponerse las lentillas, a mí me cuesta con esta edad, no me quiero imaginar un niño de 6 años.
Pues sí, sí, al principio costó, no te lo voy a negar, pero luego sí, se hizo, la óptica se portó muy bien con él y paso a paso hicieron el camino los dos juntos y hoy en día es completamente autónomo para ponérsela, para quitársela y para controlar cuándo las necesita y cuándo no las necesita.
Gracias a este tratamiento, ¿qué cosas puede hacer ahora Iván que antes a lo mejor le costaba o evitaba por su problema de visión?
Pues mira, jugar al hockey, que es deportes de contacto, sobre todo jugar al hockey, jugar a la pelota, que quieras o no, son cosas limitantes para la hora de que tengas gafas, porque claro, te dan un balonazo, te dan un pastillazo con la pastilla de hockey o cualquier cosa, y sabes que las gafas son muy molestas para eso, para la hora de ponerse esa equipación. Pero hemos visto que es un avance tanto para esas cosas como para el día a día, o sea, para verse bien él incluso,
claro.
Que le ve más cómodo y más confortable.
Hablábamos de la importancia del acompañamiento familiar, pero por supuesto también del profesional, ¿no? ¿Qué papel juega en este caso? ¿Cómo fue vuestra experiencia con ellos?
Pues la verdad que fue fenomenal. O sea, nosotros le planteamos la duda, ella nos surgió unas cuantas ideas, bien por vía tópica, bien por lentillas intraoculares, pero nos decantamos al final por las lentillas desechables diarias porque lo vimos muchísimo mejor a la hora de los niños. Y la óptica nos atendió divinamente, o sea, nos aconsejó plenamente el método mejor para nosotros. O sea, aceptó plenamente lo que nosotros le pedíamos.
Teresa, ahora a posteriori, fue un acierto, ¿no?, actuar tan pronto en el caso de Iván.
Sí, no tengo duda. O sea, si pudiera hacerlo, quizá lo haría incluso un poco antes. O sea, si me dieran la confianza de que un niño un poco más antes pudiéramos hacerlo, cuanto antes se corrija la miopía, muchísimo mejor.
¿Qué te decía el entorno cuando, por ejemplo, él empezó con lentillas tan pronto? ¿Sí que hay mucha gente reticente o notas que hay temor?
Sí, claro, lo veían muy pequeño para esas cosas, entonces sí que veían, sobre todo las abuelas, ya sabes que son más conservadoras al cambio de los nietos,
sí.
Entonces sí que los veía que qué vas a hacer, que es muy pronto, que es muy pequeñín, déjale, pero al final yo creo que hemos tomado la decisión correcta.
¿Te llegaron a decir en la óptica, ¿no?, el motivo de que empezara tan pronto a ser miope?
Sí, no exactamente, porque venía un poco de genética. O sea, nosotros, tanto mi marido como yo, somos miopes y sabíamos que tarde o temprano mi hijo desarrollaría la miopía. Entonces, fue un poco sentido común nuestro también, que sabíamos que ibas a tener problemas oculares a la larga.
Después de conocer esta historia, ¿qué le dirías también a otros padres que quizás no son conscientes de la importancia de revisar la vista de sus hijos o de actuar a tiempo?
Pues que lo revisen cuanto antes, que es una cosa muy, muy importante y que puede lastrar el futuro de sus hijos. O sea, no solo a nivel académico, sino a nivel social y a nivel de todo tipo. O sea, que lo hicieran cuanto antes y se pusiera remedio cuanto antes. En cualquier remedio, tanto lentillas intraoculares como lentillas desechables, como el método que les ofrezca la óptica, que ellos les puedan aconsejar muy bien qué método utilizar en su caso.
Y además, Teresa, hablábamos del acompañamiento en ese primer momento, luego durante también, ¿no? Es decir, ahora seguís muy en contacto con vuestra óptica para esas revisiones periódicas.
Sí, le hacen revisiones periódicas para ver cómo va el progreso de la miopía, para adaptarle las lentes de contacto a la graduación que vaya teniendo en ese momento, porque sí que son lentes de control de miopía, pero no te la paran. O sea, te la controlan, pero no te la paran. Entonces hay que tener un seguimiento constante para ver en qué grado ha aumentado la miopía o se ha estancado en ese proceso de tiempo.
Claro. ¿Dan alguna recomendación desde las ópticas por el uso de las pantallas, ¿no? Estamos muy expuestos y cada vez más al uso de las nuevas tecnologías, ordenadores, tablets, teléfonos móviles, consolas. ¿Le dan algún tipo de recomendación también a Iván?
Sí, le hacen todo tipo de recomendaciones, pero ya sabes que el poder de la masa, y sobre todo con 12 años que tiene ahora mismo,
Claro.
El poder del entorno le puede más que los consejos de los adultos. Entonces, sí que le intentamos controlar todo lo que podemos, pero es un campo inabarcable. O sea, no puedes abarcar todos los campos que puedes.
Teresa Jiménez, madre de Iván, gracias por acercarnos vuestra historia aquí a COPE y que sirva también para que otras familias puedan aprender. Gracias, Teresa.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresarme y por hacerme esta entrevista, que creo que es muy útil ya no solo para mí, sino para todos los padres que tengan hijos en mi situación.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas Navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovechese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Desde mañana hasta el domingo se celebra en nuestra ciudad un año más la Feria Internacional de Turismo de Interior. Es la oportunidad idónea para que todas las regiones, provincias, municipios exhiban sus propuestas y presuman de su oferta turística. Comienza mañana con Intur Negocios, donde van a acudir 70 tour operadores de 20 países diferentes. Todos conocemos Intur, sabemos las dimensiones de ello, sabemos que se celebra en la Feria de Valladolid, así que saludamos a su director general, Alberto Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué significa para la Feria de Valladolid acoger un año más este evento, esta Feria Internacional de Turismo de Interior, en el que, como he mencionado, ¿no?, participan muchas instituciones, diversas provincias, municipios, países, regiones, para ofertarnos lo mejor que tienen y su turismo?
Pues sí, pues lo primero que tengo que decir es que para Feria de Valladolid es una de nuestras ferias de referencia. Nosotros actualmente tenemos dos ferias de carácter internacional, reconocidas por la Unión de Ferias Internacionales como tal, y la primera es Intur, después de 29 años en el mercado, pues tiene ese rango, y FAI, nuestra feria de no turismo. Por lo tanto, estamos hablando ante una de las ferias que nos representan, ¿no?, como organizadores de ferias a nivel no solo nacional, sino mundial. Por lo tanto, contentísimos por esa circunstancia. Y después lo que tú apuntabas, ¿no? Es una feria, además de bonita de organizar, bonita de visitar, ¿no? Porque es una feria con mucho colorido, con una oferta increíble, con más de 1000 destinos a disposición de los visitantes que nos acompañen, y con esa orientación también al negocio que tenemos en Intur Negocios, que celebramos precisamente mañana, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿cómo se prepara una feria de semejantes dimensiones? ¿Con cuánto tiempo de antelación empieza a prepararse esta edición?
Bueno, nosotros prácticamente acabamos una edición y estamos en la siguiente, ¿no? Las ferias anuales que son la mayoría de las que tenemos en nuestro calendario, pues tienen un ciclo aproximadamente de 11 meses, 10 meses y medio, 11 meses. Es decir, cerramos esta edición, hacemos el análisis y el balance de qué ha pasado y ya nos ponemos a trabajar en la siguiente, ¿no? Tratando pues cada uno de los temas, ¿no? Tanto el tema de concepto del propio evento para la siguiente edición, como a nivel de diseño gráfico de cuál va a ser los ejes de esa campaña y después la comercialización, los diferentes procesos de la feria. Pero sí, nos lleva prácticamente 11 meses organizar una feria como Intur.
Vigésima octava Feria Internacional de Turismo, ya son 28 ediciones. ¿Qué novedades vamos a tener? Porque siempre algo cambia, ¿no? Los que conocemos al final Intur sabemos que todas las ediciones nos traen algo novedoso.
Sí. Bueno, intentamos el que las personas que nos acompañen descubran cosas diferentes cada vez que nos acompañan, ¿no? La principal novedad son los destinos que participan y que no lo han hecho en la última edición o en ediciones anteriores, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos ya avisar a todos los oyentes de vuestro programa que regresan a Intur, pues destinos como Ceuta, como Melilla, como Asturias, ¿no? Y se incorporan otros, pues como Alcalá de Henares o La Tayuela, de la provincia de Cáceres, la Universidad de Vigo, la Fundación Santa María la Real. Es decir, que los propios expositores que se van uniendo, digamos, a la familia Intur, son el principal de los atractivos, ¿no? Una novedad que no es tal y que sí que funcionó muy bien el año pasado y que repetimos es la celebración en simultáneo con la Feria ARPA, ¿no? Y el complemento ideal entre una feria tan relevante para el arte y el patrimonio de nuestra comunidad autónoma, que hace ese viraje hacia el turismo patrimonial y que complementa perfectamente lo que es el espíritu de Intur, ¿no? Donde la cultura es uno de sus ejes vertebradores desde el inicio, ¿no? Acompañando también pues de la enogastronomía y de la naturaleza, ¿no? Claro. O sea que esa es otra de las novedades que reforzamos, ¿no? Esa coincidencia de fechas con el certamen ARPA, ¿no?
Hablábamos y diferenciábamos Intur Negocios, que empieza mañana, Intur Viajeros va a ser el viernes, ¿no? ¿Qué nos cuentas de cada una, empezando por Intur Negocios?
Pues mira, Intur Negocios es una apuesta que hicimos ya hace justo pospandemia de dar mayor protagonismo a la vertiente profesional dedicando un día de forma exclusiva. Antes, como saben los oyentes, Intur se celebraba 4 días con ambos perfiles, el perfil profesional y el perfil de público. Desde hace 4 años celebramos una jornada exclusivamente dedicada a los profesionales, donde el eje de esa jornada son los 70 tour operadores que nos acompañan y que en esta ocasión provienen de 20 países, ¿no? Tenemos un 11% más de participaciones, alcanzaremos la cifra de 70 tour operadores, pero lo más relevante de esa cifra es que multiplicamos por 4 la participación de los tour operadores internacionales. El año pasado tuvimos 9 tour operadores invitados internacionales y este año tenemos 37. O sea, que eso es algo que va a venir seguro a ayudar, digamos, la promoción de las diferentes ofertas nacionales y especialmente las de Castilla y León en mercados de fuera de nuestro país, ¿no? Y esa jornada que se celebra mañana pues está acompañada pues de una serie de jornadas técnicas y de charlas dirigidas al ámbito profesional, donde vamos a hablar pues de esa apuesta de Tour España, que es el organismo que promueve el turismo español fuera de nuestro país y que en este año, después de 40 años de vida de Tour España, hace una apuesta clarísima por el turismo de interior. Es decir, en esa campaña prácticamente no aparece un rayo de sol como venía siendo habitual y se ponen en valor toda la oferta de turismo interior de nuestro país, pero después también hablaremos del turismo cinematográfico y cómo los destinos rurales pueden beneficiarse de ese turismo cinematográfico. Hablaremos del papel de las agencias receptivas, de la sostenibilidad, como no, y también pues de inteligencia artificial aplicada al turismo. Es decir, para los profesionales del sector pues será una jornada muy completa. Claro. Que compaginará ambas cuestiones, las reuniones de negocio con la formación.
Quizás para el público general está más destinado, entonces, Intur Viajeros.
Exactamente. Nosotros el jueves ya abrimos las puertas al público que nos quiera acompañar y aquí se van a encontrar una oferta expositiva de 11.000 metros cuadrados, dos de nuestros pabellones, el pabellón 1 y el pabellón 2, porque en el pabellón 3 se celebrará ARPA, con una oferta de más de 1.000 destinos, tanto de España como de Portugal. Portugal sigue siendo un país muy bien representado desde el norte hasta el sur, es decir, tenemos desde el sur al Algarve, el Alentejo, después vamos al centro de la Hacienda de Lisboa, más al norte la Serra da Estrela, tras los montes, Oliveira de Frades o Felgueiras, es decir, tenemos una participación muy relevante de municipios portugueses que vienen a darse a conocer a los visitantes de Intour. Pero luego también la participación de destinos de 17 comunidades autónomas españolas.
Qué bueno.
con un gran número de ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, comarcas de toda España que vienen aquí a mostrar lo mejor de ellos para darlo a conocer a ese visitante que busca una escapada o sus próximas vacaciones, ¿no?
Claro. Alberto, ya para ir finalizando, el oyente que esté escuchando esto, que, bueno, Intour lo conoce, pero quiere saber cómo ser partícipe de ello, cómo puede acudir a la Feria de Valladolid, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué pasos le recomiendas dar?
Bueno, el primero que les recomiendo es el acceso será gratuito para todos aquellos que se registren en la página web y se descarguen la invitación. Eso podrá ser hasta mañana a las 3 de la tarde.
Vale.
Por lo tanto, todo aquel que tenga ese interés, pues les sugerimos que se registren y que nos comuniquen su presencia y recibirán una invitación gratuita. Después en taquilla el precio será de 5 euros, tampoco es un precio que no frene a nadie porque realmente la oferta es mucha, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo que venga con ganas de conocer cosas diferentes, ¿no? Cada año los participantes apuestan por opciones tan diferentes como mostrar la atracción turística de un yacimiento arqueológico, o la celebración de un aniversario de un literato de su provincia, solo se consigue averiguar visitando esos más de 120 stands que van a estar ofreciendo todos esos productos turísticos, ¿no? Y mi sugerencia es que nos dediquen una mañanita, si puede ser todo el día mejor,
sí,
porque seguro que van a encontrar muchas cosas que van a sorprenderles.
Pues estos días todo el mundo a la Feria de Valladolid para conocer esa propuesta turística que nos traen desde diferentes países, desde diferentes regiones. 17 comunidades autónomas aquí de España participan, que al final el turismo de interior es lo que se promociona en esta feria internacional, en este Intour. Adelanto que COPE va a estar presente. El viernes tenemos el programa en directo desde Intour, así que nosotros no nos lo perdemos. Tú, querido oyente, no eres menos, así que también vas a estar allí seguro. Alberto Alonso, director general de la Feria de Valladolid. Mucha suerte en estos días. Hay mucho trabajo, mucho curro detrás y seguramente que va a merecer la pena y todo va a salir muy bien. Alberto, muchísimas gracias.
Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros por contar con Feria de Valladolid una vez más.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que...
Y antes de llegar a la 1:10 de la tarde, te recuerdo que Club 100, Cadena 100, trae a Bombay. Va a ser el próximo miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche. Miércoles 26 de noviembre, ¿dónde? En la sala Black Pearl, en la calle Macías Picabea número 7. Para recoger las invitaciones tienes que venir aquí a COPE. Son gratuitas, damos 2 por persona. En la Plaza de España, en COPE Valladolid, te damos invitaciones para ver a Bombay, que viene de la mano de Club 100, de Cadena 100.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despiertos. Que nadie nos lo cuente, que siga el festival.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es una realidad que cada vez pasamos más tiempo delante de una pantalla. Mira, te invito a que lo compruebes, mismamente, con un solo dispositivo como es el teléfono móvil. Si en ajustes pones tiempo de uso, te va a dar el número de horas que utilizamos el móvil a diario. En muchos casos salen cifras sorprendentes. Y fíjate que esto es solo con el teléfono. Luego están los ordenadores, las tablets, las consolas y un largo etcétera de dispositivos electrónicos que contribuyen también a ello. Desde el área de prevención de Fundación Aldaba Proyecto Hombre Valladolid trabajan en el programa Gaming. Es una atención a menores y jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 18 años que están teniendo problemas con el tiempo dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación, y este uso además les está afectando significativamente a otras áreas de su vida. En 2024 han atendido a 39 jóvenes y sus familias, y en 2025 ya son 43 los usuarios de este programa. Para que nos explique la labor que realizan, saludamos a Eva Camarero Casado, coordinadora del área de prevención de Fundación Aldaba Proyecto Hombre Valladolid. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Desde qué año se viene trabajando en este programa Gaming y por qué surgió?
Trabajamos desde 2018 en este programa y surgió ante, bueno, un poquito ante lo que estábamos observando en esta sociedad y en el incremento del uso de las pantallas en chicos y chicas, ¿no? Nos dimos cuenta, nosotros trabajamos en el programa joven con chicos y chicas que comienzan a tener dificultades, ¿no? Bien sea asociadas a la adolescencia, asociadas a un consumo incipiente de drogas, ¿no? Y detectábamos en este año que, o en años atrás también, que comenzaban a tener pues dificultades de uso con las pantallas, ¿vale? También las familias en cuanto a cómo regular esto con ellos. Claro. Y desde ahí surge la idea de bueno, especializarnos un poquito más y ver cuáles son los factores de riesgo que indican que un chico o una chica joven o menor pues hace que sea más probable que desarrolle un uso problemático con las pantallas.
Son 7 años de programa. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cada vez más jóvenes tienen esta adicción a los dispositivos?
Pues es verdad que empezamos atendiendo a poquitos en este programa y ha ido aumentando en los últimos años. Pero si bien es verdad, en estos 3 últimos años estamos en torno a unos 40 casos anuales. Hacemos un poquito de diferencia, ¿no? entre unos casos y otros, sobre todo tiene que ver con la edad, ¿no? En la que intentamos que a partir de los 16 años tender hacia la autorregulación, y quizá por debajo de los 16 años intentamos que sean las familias las que regulen el uso de los dispositivos.
Hablábamos aquí en la redacción que parece que desde las escuelas, desde las aulas, lejos de alejarnos de esos dispositivos electrónicos, se está fomentando su uso. ¿Crees que hay que luchar más desde los colegios para no utilizar los dispositivos electrónicos?
Pues es verdad y es innegable que las pantallas han llegado aquí para quedarse, ¿no? Y es verdad que nosotros no apostamos por una restricción absoluta de las mismas, dado que estaríamos, bueno, yo creo que yendo en contra de lo natural. Es decir, sí que vemos que es necesario regular y acompañar a estos adolescentes y jóvenes a efectivamente a esto, ¿no? No apostamos, insisto, por una restricción absoluta porque creemos que es contraproducente. Creemos que puede ser un refuerzo positivo incluso para coger las pantallas con más ganas. Es verdad que desde educación también apuestan un poquito, yo creo que por la vía de ir incorporando los medios técnicos de esta forma. Sí es verdad que quizá habría que ver un poquito cómo se regula esta parte, ¿no?
Claro. ¿Cómo se trabaja desde el proyecto Gaming de la Fundación Aldaba Proyecto Hombre Valladolid? ¿Cómo es vuestro trabajo con los jóvenes?
Pues nosotros siempre trabajamos a nivel familiar, es decir, acuden las familias cada 15 días y vamos abordando con estos jóvenes pues y con estas familias cuáles son las dificultades subyacentes del uso problemático de las pantallas, ¿no? Es decir, a veces la dificultad se sitúa en el manejo que realizan las familias, ¿no? De los tiempos, de los dispositivos, de las luchas en las que se meten con los chavales. Y hay en otras ocasiones o otro tipo de perfil que vemos que ya ha afectado significativamente a áreas de la vida de los chavales. Entonces, lo que tratamos es de ir regulando esas diversas áreas, pues a través de la psicoeducación y de terapia.
Quizás ahora, Eva, incluso más preocupante los videojuegos que te obligan a veces a suscribirte y hacer pagos también para poder conseguir objetivos dentro del propio juego.
Claro, efectivamente. Estos paquetes, ¿no?, que ofrecen los videojuegos, pues es algo atrayente, activa el sistema de recompensa de una manera casi como ¿no?, como las tragaperras, o de esta forma, hace que se genere mayor capacidad de adicción, ¿no? Es verdad que si hablamos de videojuegos, el perfil es muy igualitario, ¿no?, en todos los chicos que tenemos que tienen esta dificultad, y son todo hombres, la verdad, son todos chicos, se sitúa ahí. Las chicas tienden más a desarrollar dificultades con las redes sociales. ¿Vale? Bueno. Pero los chicos sí que es verdad que tienden a utilizar los videojuegos de una manera diferente.
Hemos dado cifras al inicio, y es que en 2024 fueron 39 jóvenes y sus familias, en 2025 43. ¿Se tiene expectativa de que en 2026 siga creciendo esa cifra?
Probablemente, ¿no? Probablemente insistimos en que bueno, pues es verdad que el uso de pantallas o el uso problemático de pantallas puede ser al final una tapadera, por así decir, ¿no?, de otro problema que haya por detrás, ¿vale? Entonces, claro que las pantallas nos dan acceso a un mundo paralelo en el que el control, el acceso a la información es enorme, ¿no? Y para los chavales esto es difícil de gestionar, de ver toda esa abundancia y ver qué hacer con ella. Y es una ventana a un mundo que si tú en el presente, ¿no?, en tu día a día te sientes incómodo o no estás a gusto, pues es una salida muy fácil.
Claro.
Entonces, este es el problema, en realidad, ¿no? Que al final estés tapando otras cosas por el uso problemático de las pantallas.
Y luego, Eva, lo que has mencionado, que al final el cerebro lo trabaja como una adicción más, que no por ser algo de, a lo mejor, de jóvenes o de niños, debemos de dejarle de prestar importancia, sobre todo a las familias, que por eso trabajáis con ellas también.
Es verdad que hay bastante controversia con el tema de la adicción y la dependencia, ¿no? Nosotros preferimos afinar un poquito y hablar de uso problemático de las pantallas, porque es verdad que actúa en la misma zona de recompensa, ¿no?, del cerebro que otro tipo de adicciones, pero sí que es verdad que hay elementos diferenciales y bueno, todavía hace falta más evidencia científica para poder hablar con rotundidad, ¿no?, en este sentido.
Pues Eva Camarero Casado, coordinadora del Área de Prevención de Fundación Aldaba Proyecto Hombre Valladolid, gracias por acercarnos vuestra labor con este programa Gaming, labor de prevención con esos menores entre 12 y 18 años. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ramón. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte en aceite de oliva Palacio de Oriente, 230 gramos, 3,99 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Comernos todo, si tú te vienes conmigo, si tú...
Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
No somos más.